Imagina por un momento que el sistema de seguridad de un edificio inteligente es, súper avanzado.
Ajá.
Pero al mismo tiempo es tan brutalmente sensible que, de repente, activa todas las sirenas.
Claro, un caos.
Sí, bloquea las salidas de emergencia, inunda los pasillos de espuma contra incendios. Y todo esto simplemente porque alguien colgó la fotografía de una fogata en la pared.
¡Qué locura! Una reacción enorme por una simple foto.
Exacto. Un caos total y un estrés al máximo nivel provocado por una imagen que, a ver, no quema a nadie. Y bueno, con esta imagen damos la bienvenida a esta nueva inmersión a fondo.
Así es.
Hoy vamos a explorar una serie de notas y transcripciones fascinantes del programa Pensarte. Específicamente un material enfocado en lo que llaman la estafa de la mente y el modelo cognitivo.
Un tema buenísimo, la verdad.
Sí, y lo que demuestra este análisis es que el cerebro humano hace exactamente lo mismo que ese edificio.
Fíjate que es una excelente manera de visualizarlo. Porque el objetivo de esta sesión, digamos, no es simplemente describir qué se siente al experimentar ansiedad.
Claro, la taquicardia y todo eso.
Exacto. La sudoración, la tensión muscular o el insomnio, esos síntomas ya están más que documentados, ¿no?
Totalmente.
El verdadero reto aquí, y lo que hace este enfoque de pensarte tan revelador, es entender por qué sucede. Queremos desmantelar desde la raíz esa creencia tan arraigada de que el ser humano es una especie de víctima pasiva de sus propias emociones.
Como si la ansiedad fuera un monstruo externo que nos ataca desde las sombras, ¿verdad?
Ándale, justo eso. El modelo cognitivo plantea que en realidad estamos ante un error de procesamiento interno.
Una estafa.
Literalmente una estafa. Un engaño perfectamente estructurado y creado por la propia mente.
A ver, vamos a desmenuzar esto. Porque antes de intentar apagar esa alarma o siquiera pensar en arreglar el problema de la ansiedad, hay que entender cómo funciona a nivel puramente operativo.
Claro, desde la base.
Y revisando estas notas, hay una distinción inicial que resulta crucial para quienes nos escuchan. Es la diferencia tajante entre el miedo real, biológico, y esta, llamada estafa mental.
Pues mira, todo se reduce a un solo concepto, que es la funcionalidad.
Ok.
El miedo evolutivo, digo, el miedo primitivo, es una maravilla de la supervivencia biológica. Es una respuesta directa y útil a un hecho comprobable en el entorno físico.
O sea, un peligro de verdad.
Exacto. Si alguien va caminando por la calle, ve que un coche perdió los frenos y viene directo hacia ahí, el cuerpo reacciona en fracciones de segundo y esa persona salta a la banqueta.
Claro, porque hay un dato real, objetivo y externo que justifica esa emergencia.
Sí, 100%. La ansiedad, por el contrario, carece de ese estímulo físico. Es una interpretación distorsionada sobre una catástrofe que no ha ocurrido y que estadísticamente es muy probable que jamás ocurra.
Es una obra de ficción completa, un guión que se escribe sobre la marcha.
Es pura narrativa, totalmente. Es una historia sin base lógica sólida en el momento presente.
Digo, y el problema central es que el cuerpo no se da cuenta de eso, ¿no?
Ahí es donde la biología nos juega en contra. Resulta que el cerebro humano, a pesar de toda su sofisticación, tiene un fallo de diseño monumental.
A ver, ¿cuál es?
Realista.
¡Wow! O sea que se lo cree todo.
Se lo cree todo. Si la mente proyecta la imagen de la ruina financiera, del rechazo social absoluto o del fracaso inminente con suficiente nivel de detalle, el hipotálamo manda exactamente la misma señal de alerta.
Híjole.
Sí, el organismo entero se inunda de cortisol y adrenalina. Se prepara para pelear o huir, igual que si estuviera frente a un depredador letal.
¡Qué locura! Entonces, sabiendo que la alarma es defectuosa y que el cuerpo va a reaccionar con el mismo nivel de pánico ante una idea que ante un peligro real, la pregunta lógica que sigue es, ¿qué activa exactamente ese sensor?
Claro, los detonantes.
¡Exacto! Revisando los casos de estudio en el material de Pensarte, queda clarísimo que el cerebro tiene sus trucos favoritos, unos patrones de pensamiento muy específicos para provocar estos cortocircuitos.
Sí, son clásicos.
Uno de ellos es lo que en psicología denominan adivinación del futuro, que en términos coloquiales no es otra cosa que hacerse películas en la cabeza donde todo termina irremediablemente en tragedia.
Esa es la mecánica precisa. La adivinación ocurre cuando la mente da por hecho, sin ninguna evidencia, que un negocio va a quebrar.
O que, no sé, al hablar en una presentación uno va a tartamudear y hacer el ridículo frente a toda la empresa.
Exactamente. y todo basándose en una posibilidad estadística mínima. Y la razón neurobiológica detrás de este comportamiento es fascinante.
A ver, cuéntanos.
Pues resulta que todo nace de una necesidad primordial de control. Para el cerebro primitivo, la incertidumbre es el estado más peligroso posible.
Claro, no saber qué hay detrás del arbusto en la prehistoria significaba un riesgo mortal.
Ándale, justo así. Por lo tanto, el cerebro prefiere aferrarse a una certeza negativa. Una tragedia asegurada, por dolorosa que sea, se siente mucho más segura y manejable que la simple incertidumbre de no saber qué va a pasar.
Es una paradoja increíble. O sea, el ser humano prefiere sufrir por anticipado, asegurar el dolor antes que tolerar el suspenso.
Totalmente. Es un mecanismo de defensa mal calibrado. Y el segundo patrón destructivo que acompaña a esto es la lectura de pensamiento.
Uy, ese es súper común.
Sí, es ese clásico momento en una junta de trabajo donde un colega mira a su reloj y automáticamente la persona que está exponiendo asume que se está aburriendo.
Claro, piensa mi exposición es mediocre y creen que soy un fraude.
Exacto. Se actúa y se sufre como si el pensamiento ajeno fuera un hecho comprobado y notariado, cuando en realidad tal vez la otra persona solo tiene prisa por ir al baño.
O tiene otra junta.
Sí. No hay datos reales, solo proyección.
Ahora, al leer estos ejemplos, fíjate que me surge una duda sobre la eficiencia de todo este sistema.
A ver.
Si la mente tiene la capacidad de inventar una historia completa de la nada para llenar la incertidumbre, ¿por qué tiene esa tendencia tan automática a adivinar siempre en un tono de catástrofe absoluta?
Es una gran pregunta.
Digo, si ya va a inventar un guión, ¿por qué no inventa que el que mira el reloj está pensando, ¡wow! ¡Qué presentación tan brillante! Y, bueno, lo más devastador es cómo esta distorsión destruye vidas y conexiones reales.
Sí, tiene consecuencias muy graves.
En las notas hay un caso que ilustra esto a la perfección. Una persona proyecta una inseguridad profunda, empieza a asumir que su pareja la va a traicionar sin tener una sola prueba. Y entonces la culpa por sus propios miedos internos y eventualmente rompe la relación. Todo para salvarse de una amenaza que era puramente ficticia.
¡Qué fuerte!
Destruye una relación genuina por culpa de un guión inventado en su propia cabeza, ¿no? Y se marcha creyendo ciegamente en su versión de los hechos.
Lo fascinante de ese caso específico es cómo ilustra lo que en el modelo cognitivo se conoce como razonamiento emocional.
Ok.
Esto va seguido por un efecto dominó implacable que llamamos magnificación. Analicemos lo que pasó en la mente de esa persona.
A ver.
Al imaginar la traición, el cuerpo genera la emoción del terror. Y en lugar de hacer una pausa analítica para cuestionar de dónde viene ese terror, la mente hace una lógica inversa.
¿Cómo es eso?
Piensa, si me siento tan aterrorizado, si me duele tanto el estómago de la angustia, entonces el peligro tiene que ser real. Mi pareja debe estar haciendo algo malo para que yo me sienta así.
Híjole, es un círculo vicioso perfecto. Se usa el síntoma como prueba del delito.
Es un error de lógica circular impecable y sumamente destructivo. La mente utiliza la emoción de miedo para validar el pensamiento catastrófico inicial.
Omitiendo por completo que fue el pensamiento distorsionado lo que generó la emoción.
Exacto. Y ahí es donde entra la magnificación. Un simple gesto neutral, como un mensaje contestado tarde, se infla irracionalmente hasta convertirse en una confirmación de traición inminente.
Es como si la mente fuera un abogado corrupto buscando pruebas falsas para condenar a alguien a toda costa.
Gran analogía.
Ahora, esos pensamientos rápidos y trágicos, o sea, la adivinación del futuro, el asumir lo que otros piensan, son verdaderamente solo la punta del iceberg. Son los síntomas superficiales.
Sí, la superficie, nada más.
Para lograr una comprensión operativa real de cómo desactivar esto, el análisis nos empuja a descender a los cimientos, a la estructura profunda que permite que estas distorsiones se reproduzcan.
Y eso es clave.
Y para entender esto, imaginemos cómo funciona el teclado predictivo o el autocorrector de un celular.
Me parece una metáfora muy útil. ¿Cómo la aplicarías a las distorsiones cognitivas?
Pues piensa que si alguien pasa años escribiendo mal una palabra repetidamente, el algoritmo del autocorrector la aprende.
Ajá.
Llega un punto en que esa persona intenta escribir la palabra correcta y el sistema automáticamente y sin pedir permiso la borra y la cambia por la versión incorrecta.
Claro, te sabotea.
Las llamadas creencias contraproducentes operan exactamente igual. Son ese código base, ese algoritmo oculto. Modifican una situación neutral y la convierten en una catástrofe antes de que uno siquiera se dé cuenta del cambio.
Sí, operan en segundo plano.
Y el ejemplo del abogado corporativo, incluido en este análisis, ilustra perfectamente un algoritmo defectuoso. Este profesional trabajaba 15 horas diarias sin descanso.
Es muchísimo.
Y no lo hacía impulsado por una ambición desmedida ni por ganas de superación. Lo hacía impulsado por el terror puro.
Así es. Operaba bajo la tiranía de lo que la terapia cognitiva llama la técnica de la flecha descendente. Su código interno, su autocorrector mental, dictaba una secuencia inquebrantable. Decía, si pierdo un solo caso, entonces perderé mi prestigio en la firma.
Y de ahí para abajo.
Sí. Si pierdo mi prestigio, me van a despedir y mi familia me va a abandonar. Si mi familia me abandona, terminaré viviendo en la calle.
¡Wow!
Una derrota legal equivalía a la indigencia y la soledad absoluta. Un salto cuántico de lógica que para él era una realidad inminente.
Y para su sistema nervioso, esa secuencia era un hecho, no una hipótesis. Esto plantea una discusión crítica sobre cómo el ser humano estructura y condiciona su propio valor.
Claro. El material clasifica la creencia central de este abogado como perfeccionismo de la actuación.
Ok.
Es una falacia enorme, una trampa cognitiva, creer que el valor intrínseco de un ser humano depende de manera exclusiva de su última victoria profesional.
Es demasiada presión. Y fíjate que las notas también mencionan el caso de un estudiante de piloto de aviación que sufría de algo muy similar.
Sí, ¿el del simulador?
Exacto. Este estudiante estaba absolutamente convencido de que, si reprobaba un examen de simulación de vuelo, eso automáticamente lo convertía en una persona que, en sus propias palabras, no valía absolutamente nada.
¿Es reducir la totalidad de la existencia humana a un solo número en una hoja de papel?
Totalmente.
Es una falacia de identidad masiva. Un examen, ya sea de aviación, de derecho o de matemáticas, únicamente mide un nivel de conocimiento técnico temporal sobre una materia específica.
Nunca mide cuánto vale la persona.
Jamás mide el valor intrínseco. Y la paradoja más grande y reveladora se observa en la resolución del caso del abogado.
A ver qué pasó con él.
Cuando él, a través del trabajo cognitivo, finalmente logró desinstalar esa necesidad asfixiante de ser infalible y comenzó a confesar sus dudas y a pedir ayuda a sus colegas, ocurrió exactamente lo opuesto a lo que su ansiedad le dictaba.
¡No me digas que le fue mejor!
¡Mucho mejor! Su prestigio y su eficiencia profesional aumentaron drásticamente.
¿En serio?
Sí. ¿Y por qué? Porque al dejar de gastar tanta energía en fingir perfección y encubrir el miedo, eliminó el agotador ruido mental.
Claro, liberó memoria RAM, digamos.
Ándale. Y pudo canalizar toda su capacidad intelectual en resolver los problemas de sus clientes de manera creativa.
Todo este análisis del código defectuoso nos lleva inevitablemente a la pregunta del millón, ¿no?
A ver, ¿cuál es?
Si ya sabemos que el autocorrector está fallando y reescribiendo la realidad en formato de tragedia, pues, ¿cuál es el protocolo para reprogramarlo?
La solución práctica.
Exacto. Porque pasar de la comprensión teórica a la claridad operativa real en el día a día, especialmente para quienes viven en un estado de estrés crónico, requiere herramientas concretas. No basta con saberlo.
100% de acuerdo. Y el protocolo que exponen las fuentes para salir de este laberinto es una práctica de alto rendimiento mental basada en una disección estricta.
Ok.
Consiste en la separación radical y absoluta entre el hecho objetivo y la interpretación subjetiva. Exige detener el tren de pensamiento y clasificar la información.
Dame un ejemplo de cómo se vería eso.
Mira, hecho comprobable y grabado en video, el jefe solicitó una revisión detallada del último reporte mensual.
Ajá, ese es el hecho.
Y la interpretación inventada y alimentada por la ansiedad sería, el jefe cree que mi trabajo es mediocre, se dio cuenta de que soy un fraude y está preparando el terreno para despedirme el viernes.
Típico.
La instrucción operativa es forzar a la mente a trabajar exclusivamente con los hechos. Además, se introduce una herramienta terapéutica formidable llamada el doble parámetro.
A ver, ¿cómo funciona exactamente esa herramienta del doble parámetro en la práctica?
Consiste en obligarse a tratar a uno mismo con el mismo nivel de compasión, racionalidad y objetividad analítica con la que se juzgaría a un amigo muy querido.
Ok, me gusta.
Si un buen amigo reprueba ese difícil examen de piloto de aviación, Nadie en su sano juicio le diría, tu vida entera se acabó, eres un fracaso como ser humano y no vales nada.
Sería un pésimo amigo.
Exacto. Lo lógico y natural sería decirle tranquilo, es solo un tropiezo técnico. Vamos a analizar en qué sección fallaste, ajustamos el estudio y lo intentas de nuevo. Exigir aplicar ese mismo estándar de manera interna rompe de inmediato la rigidez de la distorsión cognitiva.
Voy a frenar un poco aquí y me voy a poner en el papel del abogado del diablo, ¿eh?
A ver, dime.
Entiendo perfectamente la teoría del hecho contra la interpretación y la lógica de tratarse como un amigo. Suena increíblemente sensato.
Pero,
siendo muy realistas y pragmáticos, cuando alguien está en medio del inicio de un ataque de ansiedad, cuando la biología te grita desde el fondo del cerebro que tu vida está en peligro real,
sí, el pico de estrés.
Hay sudor frío, hay taquicardia, hay una sensación inminente de fatalidad. Es prácticamente imposible detenerse en seco y pensar con la frialdad matemática de un auditor corporativo para decir, ah, un momento, esto es solo una interpretación inexacta.
Claro.
El pánico animal no obedece a las buenas intenciones lógicas. ¿Estás de acuerdo?
Es una objeción fundamental y, de hecho, es uno de los pilares centrales del modelo cognitivo.
¿Ah, sí?
Sí. Quienes desarrollaron estas técnicas coinciden absolutamente con esa observación. Subrayan que precisamente por esa velocidad abrumadora, por ese caos bioquímico que anula la razón, el trabajo analítico jamás debe hacerse únicamente de forma mental.
Ok.
Intentar resolver la ansiedad pensando dentro de la propia cabeza cuando se está en plena crisis es el equivalente a intentar salir de un laberinto en llamas corriendo con los ojos vendados.
¡Híjole! ¡Qué buena imagen!
El resultado inevitable es chocar contra las mismas paredes y regresar al punto de partida aumentando el pánico. Por eso, plasmar los pensamientos por escrito es un punto no negociable del protocolo.
O sea, a fuerza hay que escribirlo.
Sí. No es un simple consejo de organización, es una necesidad neurobiológica profunda.
¡Qué interesante! ¿Y qué cambia exactamente en el cerebro al momento de tomar un bolígrafo y pasarlo al papel?
Cambiar el centro de operaciones. Cuando un pensamiento catastrófico da vueltas en la mente, se está utilizando principalmente la amígdala.
Que es la parte del miedo, ¿no?
Exacto. Es el centro primitivo del procesamiento emocional. Es un ciclo cerrado y caótico. Pero al forzar la acción motora y cognitiva de escribir, al tener que buscar las palabras, aplicar la gramática y estructurar oraciones lógicas en un papel, se obliga al cerebro a transferir la actividad hacia la corteza prefrontal.
¿Qué es la parte lógica?
Así es. Es el área responsable del pensamiento analítico, la racionalidad y la resolución de problemas. Biológicamente hablando, se está enfriando la emoción al encender la lógica.
¡Guau!
Además, al ponerlo en papel, el pensamiento deja de ser una amenaza omnipresente y se convierte en un objeto externo, tangible y medible. Ahí, en tinta, la mentira mental pierde su poder y uno puede observar literalmente las costuras del engaño.
¡Me encanta!
Por eso, el abordaje sugiere actuar como científicos de la propia mente y usar la técnica experimental.
Fíjate que esa técnica experimental me pareció fascinante en las notas, porque rompe con todos los clichés de la autoayuda tradicional.
Exactamente. Si la distorsión mental dicta, si levanto la mano y opino en la junta, todos se van a reír y mi carrera estará acabada.
Ajá.
La forma de desmentir ese código defectuoso no es pararse frente al espejo a repetir afirmaciones positivas o frases motivacionales vacías.
Claro, el famoso échale ganas.
Sí, eso no sirve. El cerebro atemorizado jamás se va a creer un soy invencible repetido sin pruebas. La instrucción operativa, que suena contraintuitiva pero efectiva, es experimentar para recolectar datos empíricos.
O sea, hacerlo.
Hablar deliberadamente en la junta con el propósito de poner a prueba la hipótesis catastrófica. Enfrentar la situación para obtener información real que demuestre empíricamente que nadie se ríe.
Que la sala sigue igual.
Exacto. Y que la mentira mental carece de fundamento material.
Entonces, la verdadera prueba de fuego para este nuevo sistema operativo, para esta claridad analítica, no se da en el aislamiento seguro de escribir en una libreta.
No, para nada.
Sino en la fricción constante de la interacción diaria con otras personas. Y enfocando el análisis en lo que resalta como el freno profesional y personal más persistente en estas notas, tenemos que abordar la adicción a la aprobación.
Uy, un tema enorme.
Sí. Ese terror paralizante a tomar decisiones funcionales, a liderar o a establecer límites personales, impulsados simplemente por el miedo a generar conflicto o a no agradar.
Si conectamos este concepto con todo el panorama de la funcionalidad cerebral que venimos discutiendo, la adicción a la aprobación se revela como una de las distorsiones cognitivas más grandes y paralizantes.
Totalmente.
Destruye por completo la capacidad de acción al basar la estabilidad emocional en una premisa defectuosa.
¿Cuál premisa?
La idea de que absolutamente todas las personas deben estar contentas conmigo y aprobar mis decisiones en todo momento. Para empezar desde un punto de vista puramente matemático y social, lograr la aprobación universal es una imposibilidad estadística.
Sí, siempre va a haber alguien a quien no le parezca la decisión, por más lógica que sea, ¿no?
Es inevitable. Por ello, la práctica clínica avanzada propone adoptar el concepto de reatribución.
Ok, ¿qué es eso?
Esto requiere un cambio de perspectiva radical. Entender profundamente que si alguien reacciona con enojo o molestia ante un límite personal sano y claramente comunicado, esa reacción habla enteramente de los propios filtros, expectativas frustradas y carencias de esa otra persona.
O sea, es problema de ellos.
Exacto. No es un reflejo ni una medida del valor intrínseco de quien está poniendo el límite. La higiene mental, que es el objetivo último de implementar este modelo cognitivo, consiste en una renuncia consciente.
¿Renunciar a qué?
A intentar controlar variables incontrolables, siendo la principal de ellas la mente, la opinión y la percepción de las demás personas.
Soltar el control.
Al soltar esa carga ilusoria, se recupera una cantidad monumental de energía cognitiva. Y esa energía permite cambiar la pregunta paralizante y victimista de ¿por qué me siento así de mal y por qué nadie me entiende?
¿Por cuál pregunta?
Por una pregunta de acción directa, lógica y enfocada. ¿Qué es lo más útil, sensato y funcional que puedo construir ahora mismo con los hechos objetivos que tengo frente a mí?
Es un cambio de paradigma total y absoluto, ¿sabes?
Totalmente.
Es la transición de vivir en modo reactivo, huyendo de fantasmas, a operar de manera proactiva. Y bueno, a modo de resumen analítico de toda esta extensa y reveladora información extraída de Pensarte, queda establecido que la ansiedad no debe interpretarse como una condena genética.
Ni como una enfermedad intratable.
Exacto. Más bien es necesario verla como un error de lógica, un fallo en el algoritmo de procesamiento de datos que es absolutamente identificable y corregible mediante un entrenamiento continuo.
Empleando la escritura activa y la recolección de datos empíricos.
Sí, porque el objetivo final de auditar obsesivamente estos pensamientos no es simplemente conseguir un alivio temporal para dejar de sufrir en una tarde difícil.
No es ponerle una curita.
Ándale, es alcanzar una verdadera autonomía emocional a largo plazo. Dejar de operar como rehenes atrapados en ficciones trágicas generadas por el propio cerebro y empezar a funcionar como arquitectos conscientes de la realidad interna.
Así es.
La directriz práctica y operativa se resume en menos ruido interpretativo, más concentración en los hechos objetivos y, como resultado, decisiones mucho más precisas y funcionales.
Fíjate que es una síntesis analítica muy certera. Estoy convencido de que la claridad estructural, documentada en papel y basada en hechos, siempre va a ser infinitamente superior y más útil que la suposición basada en el miedo.
Y antes de concluir esta inmersión a fondo, después de haber navegado detalladamente por las impresionantes notas sobre la enorme capacidad que tiene el cerebro humano para autoengañarse, para inventar peligros de la nada y construir narrativas hiperrealistas...
Sí.
Que es muchísima.
Surge una reflexión intrigante para quienes nos acompañan, para llevársela a casa. Analizar la ansiedad desde este ángulo neurológico y cognitivo demuestra de manera irrefutable que la mente posee una capacidad creativa absolutamente brillante y asombrosa para redactar ficciones trágicas sumamente convincentes.
Es una guionista ganadora del Oscar, digamos.
Literal. Es una máquina imparable de contar historias, dotada de un poder de convencimiento feroz. Así que la pregunta inevitable es, ¿si el cerebro tiene semejante talento narrativo para visualizar el desastre con tanto lujo de detalle?
Ajá. ¿Qué pasaría si se lograra domesticar, entrenar y redirigir exactamente esa misma agudeza, esa misma exactitud y poder narrativo, pero con el propósito de construir hipótesis de éxito rotundo?
¡Wow!
De resoluciones brillantes y de innovación, manteniendo exactamente el mismo nivel de precisión matemática. ¿Sería el cerebro humano igual de eficiente y resolutivo al creer de manera inquebrantable en su propio triunfo?
Qué buena pregunta.
La maquinaria mental, con todo su poder de procesamiento, ya está instalada y funcionando a toda capacidad. La verdadera interrogante para la audiencia es qué tipo de código, qué guión operativo, se elige programar en ella todos los días.